En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de marzo, miércoles de Liga de Campeones. Un saludo desde la ciudad de la imagen, como siempre, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Pues sí, ya tenemos al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El 3-1 frente al Atalanta mete a los blancos en el bombo del sorteo que se celebrará el viernes a las 12 en Suiza. Apoyado en la veteranía de Nacho, Ramos, Modric o Benzema, y en la juventud y osadía de Vinicius, los madridistas salvaron un momento crítico de la temporada tras haber caído en octavos los dos años anteriores. Y esta noche, turno para el Atlético, que necesita de su mejor versión para poder superar el 0-1 de la ida contra el Chelsea. Mientras, Laporta ya ha conseguido el aval de 124,6 millones de euros y, por tanto, tomará posesión de su cargo de presidente del Barcelona esta tarde a las 6 en punto. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La precampaña en Madrid sigue dando pasos hacia el 4 de mayo.
Ciudadanos es la única formación que aún no tiene claro quién va a encabezar su candidatura. La incógnita se podría desvelar este mismo fin de semana, porque según les venimos contando durante toda la mañana en Onda Madrid, la formación naranja va a celebrar primarias y el ex vicepresidente regional Ignacio Aguado tendría intención de presentarse a ellas, mientras algunas informaciones apuntan a que el partido estaría buscando su renuncia para dar paso al exconsejero de Transportes, a Ángel Garrido, o al portavoz en el Congreso de los Diputados, Edmundo Val. Este último ha negado que vaya a presentarse a esas primarias.
Las elecciones en Madrid han llegado al Congreso de los Diputados,
porque gobierno y oposición se han enzarzado en una batalla de acusaciones de corrupción y traiciones. Pablo Casado ha reprochado a Pedro Sánchez las mociones de censura en Murcia, Castilla y León y Madrid, y el presidente del gobierno le ha echado en cara que representa la peor versión del Partido Popular.
Ya sabe qué pasa cuando un barco comienza a hacer aguas, empiezan a salir de él, incluso para ir a Madrid de quinta fuerza política. Pero el 4 de mayo será la primera etapa de la unión en el PP, de todo el centro-derecha y también de aquellos votantes avergonzados por la deriva radical a la que usted lleva a España.
A ustedes han representado la continuidad y el cambio. La continuidad en las malas artes, en la falta de respeto a sus socios, en este caso Ciudadanos, en el transfugismo, que es la corrupción, señor Egea. Corrupción, transfugismo.
Y Sanidad llama a la calma sobre la vacuna de AstraZeneca.
El Ministerio ha confirmado 3 casos sospechosos de reacciones adversas en España, entre ellos el de una mujer fallecida en Marbella días después de recibir esta vacuna. Desde el departamento de Carolina Darias no ven necesario hacer un seguimiento específico a los pacientes inoculados con esa fórmula ni adoptar medidas preventivas. La Agencia Europea del Medicamento, mientras tanto, mantiene que los beneficios de la vacuna son superiores a sus posibles riesgos. Tenemos también una novedad sobre otra vacuna, la de Janssen, podría administrarse a mujeres embarazadas y también a lactantes.
Os escuchamos con atención, como siempre, de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Respiró la afición del Real Madrid tras ver cómo su equipo lograba imponerse al Atalanta y meterse en los cuartos de final. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fue un partido serio, completo de los blancos que 3 años después vuelven a estar entre los 8 mejores de Europa. Fue un subidón de moral y confianza en el vestuario merengue, tanto es así que apuestan por ir a por las 2 competiciones que les quedan, la Liga y la Champions. Nombres propios: Modric, imperial en el medio campo, Nacho en defensa, impoluto Benzema, y su calidad en ataque siempre aparece, y Vinicius, fallón de cara al gol, pero imprescindible por su actitud, su descaro y sus ganas que contagian al resto del equipo. Los blancos entrenan hoy pensando ya en el partido del sábado en Vigo.
Y hoy turno para el Atlético, que necesita ofrecer su mejor versión para lograr la machada de superar el 0-1 de la ida contra el Chelsea. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Necesita una de esas noches mágicas para remontar a un equipo inexpugnable desde que Tuchel se hiciera cargo del conjunto londinense. Simeone, que viajó con toda la plantilla a su disposición, cambiará el sistema, jugará con dos centrales, alineará a Lodi en el lateral izquierdo, regresa Trippier a la Champions, no jugó la ida por sanción, y Joao Félix será titular junto a Luis Suárez en un ataque que hoy deberá estar muy acertado si los colchoneros quieren estar en la siguiente ronda.
Ya tenemos 6 equipos clasificados para los cuartos de final de la Champions, además del Real Madrid. El Manchester City también logró su pase anoche. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya conocemos a 6 de los 8 equipos que van a disputar los cuartos de final de la Champions. El último cumpliendo los pronósticos ha sido el Manchester City, que pasó por encima del Gladbach con un golazo de De Bruyne y otro de Gundogan. 2-0 anoche, 4-0 en el parcial. Agüero solo jugó 15 minutos y salió enfadado del campo. Los de Guardiola se unen a la lista de candidatos al título que ya engrosan el Dortmund, PSG, Oporto, Liverpool y Real Madrid. Y esta noche turno para el Bayern, que ya venció 1-4 al Lazio en la ida.
El Getafe piensa en su particular Liga de Campeones, la de lograr la permanencia cuanto antes para evitar sobresaltos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y los 3 próximos partidos en el calendario son claves en ese objetivo. El primero, el domingo en el Coliseum ante el Elche, después visita a Osasuna y de nuevo en casa frente al Cádiz, todo ello antes de jugar frente al FC Barcelona. 3 partidos marcados en rojo en el calendario azulón que hoy ha comentado su portero David Soria, al que escucharemos en el partido de la una de Onda Madrid.
En baloncesto hoy juegan tanto el Estudiantes como el Fuenlabrada, partidos aplazados. Los colegiales reciben al Juventud a las 5:30 y el Fuenlabrada al Andorra a las 8:30. Partidos muy importantes para huir de la zona de descenso. Y en fútbol sala, Intermoviestar logró derrotar a Palma por 3-1. Y se sitúa a 5 puntos de los Baleares, que son terceros, pero con 2 partidos disputados más. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día, mucha Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, flacidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro. La Liga de Campeones en el partido de la una.
Yes, 1:10, arrancamos el partido de la una con el triunfo del Real Madrid tras haber caído los dos últimos años en octavos, el primero frente al Ajax, el segundo frente al Manchester City. Esta vez sí, a la tercera el Real Madrid consiguió meterse en los cuartos de final, 3-1 sobre el Atalanta. Con esta emoción lo vivimos en Onda Madrid.
Y este deja para el portero, se la ha equivocado, se la quita Benzema, para Modi, Benzema, gol, 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 gol.
Benzema es uno de los mejores jugadores del mundo, con lo cual en este tipo de partidos, además, los grandes jugadores están siempre presentes.
Se mete Vinicius, puede haber penalti. Vamos a ver, fuera o dentro, ha pitado. Más Sergio Ramos, pierna derecha, paradiña, chuta, gol.
Estamos felices de que haya regresado Sergio después de la lesión, con un rendimiento óptimo, lo que significa tener en el campo, ¿no?, ese espíritu ganador, ese liderazgo.
Chuta Muriel, gol. Gol del Atalanta. A ver que viene balón para Lucas Vázquez, toca para Asensio, chuta Asensio, gol. Gol, 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 gol.
Y la verdad que muy contentos por el equipo, era un partido fundamental para el club, para la afición, para el equipo, y estamos en cuartos, que es lo que queríamos.
Real Madrid 3, Atalanta 1.
Los madridistas respiraron con la reacción de su equipo, con la victoria que le sitúa ya entre los ocho mejores equipos del continente. Aquí están Carlos Rodríguez y Nacho Aranda, que anoche estuvieron en la transmisión del partido. Carlos, ¿con qué te quedas de lo que viste ayer del Real Madrid?
Bueno, me quedo con muchas cosas, porque para mí fue un partido muy completo. Es cierto que le costó un poco entrar al Real Madrid, pero también es algo habitual, estamos en Liga de Campeones, y el Atalanta, como ya veníamos apuntando, era un equipo que le iba a presionar y le iba a crear dificultades, sobre todo a la hora de sacar el balón desde atrás. Pero tuvo paciencia el Real Madrid, equipo muy solvente, muy sólido, y es verdad que el 1-0 llega en un momento muy puntual y muy importante, es un punto de inflexión ese error del portero italiano, y a partir de ahí con el 2-0 en la segunda parte todo mejor. Pero me quedo eso, con la solvencia, con la seriedad del equipo y luego con esos nombres propios, ¿no? Modric en el centro del campo, la efectividad y la capacidad de prácticamente no fallar una en defensa de Nacho, y el descaro de Vinicius arriba, que lo intenta siempre aunque no le salga.
Nacho.
El Madrid yo creo que tuvo una ventaja, que es que no entró bien al partido, estaba un punto por debajo de intensidad en balones divididos, en sprints, en recuperaciones, pero sin embargo el Atalanta no remató en ese tramo del partido, es decir, el Atalanta estaba muy arriba, buscaba al Madrid muy arriba, en teoría un equipo muy ambicioso, pero la verdad es que no remató. De hecho, en ese tramo del partido no vimos a Courtois hasta que se equivoca el portero italiano. A partir de ahí, cada vez vi a un Madrid mucho más cómodo con el balón. Me pareció un partido impresionante de Nacho, por cierto, que hoy ha pasado desapercibido porque Vinicius hizo lo que hizo y demás. Me pareció un partidazo de Nacho, de Vinicius. Y sobre todo me parece que el esqueleto del equipo estuvo en un notable. Los Modric, Kroos, el portero, Sergio estuvo. Y luego me parece que también sale muy reforzado Zidane, porque hizo una apuesta un poco desconcertante y al final, pues como tantas otras veces, le salió bien. Entonces, más allá de que discutamos si nos gusta ese sistema o no, la realidad es que el equipo no sufrió y pasó, con lo cual también hay que darle a Zidane su parte de mérito, claro.
Me parece muy justo y muy oportuno que destaques a Nacho, ¿no?, que hizo un partido realmente imperial y que está jugando muy, muy bien durante la ausencia de otros centrales importantes en el equipo. ¿Cómo estaba Zidane? ¿Cómo estaba el vestuario, Carlos?
Bueno, pues con esa sensación de, por supuesto, sacarse la espina, de meterse por fin en cuartos de final, superar octavos de final después de 3 años, y luego con esa sensación que siempre pasa, viene la euforia después de un partido completo, y ahora mismo la pregunta era clara para Zidane, y así respondía él cuando se le cuestionaba por la posibilidad de ganar los dos títulos que le quedan.
Pero nosotros sí, vamos a intentarlo, ¿sabes? ¿Y por qué no lo veo imposible? No sé, nosotros estamos aquí para eso, lo vamos a intentar, sabemos que va a ser difícil, complicado, pero lo vamos a pelear, estamos vivos en las dos competiciones, va a ser cada vez más complicado, más difícil, esto lo sabemos, estamos contentos, estamos en cuarto, y luego descansar bien, porque ya viene el lío, ya sábado.
Y así estaba de echado para adelante Lucas Vázquez también después.
¿Estáis convencidos?
Vamos a pelearla, por supuesto.
¿Y en Liga, Lucas?
A pelearla también. La queremos.
Con Ricardo Sierra como el champán. Claro. Estaba en ese momento Lucas Vázquez, Nacho, ¿eh?
Era el momento para haberle pedido dinero o cualquier cosa, porque había abierto el bolsillo.
Oye, hablabas de Nacho, que hizo un partido tremendo, sí. Tremendo lo de Modric, 35 años. Y lo mejor es que el rendimiento de anoche no es ni mucho menos aislado. Es que viene manteniendo un nivel altísimo durante toda la temporada, Carlos.
Sí, ha jugado 34 de los 36 partidos que lleva el Real Madrid disputados esta temporada, con 35 años. Bueno, pues está ahí en ese grupo de jugadores veteranos, pero que se cuida y que ahora mismo está viviendo una segunda o una tercera juventud. Le preguntábamos también al final del partido a Zidane por Luka Modric y por esa edad real y la que vemos en un campo de fútbol.
Es muy inteligente, esto está claro, muy claro. 35 años lo tiene, pero en el campo no se ve. Y luego yo creo que de todas formas, si Luka quiere ser un entrenador, es... Lo tiene dentro, digo, él sabe de fútbol, si él quiere ser entrenador, va a ser entrenador. Pero me alegro de cómo es. Yo creo que hoy, por ejemplo, jugando a doble pivote con Tony, él y Tony, bueno, se entiende de maravilla.
Se entiende de maravilla. También habló Modric después del partido de esa jugada puntual, el primer gol en el que aparece él robando la pelota. Y luego, por supuesto, de su edad y de ser ahora mismo un equipo que opta a todo.
Este gol nos vino en estado de partido muy importante. Nos dijo Mister que tenemos que presionar en una presión ahí. Lo metemos gol y que nos dio más confianza para el resto de partido.
El otro día decía Sergio Ramos que los 34 años son los nuevos 28 para un futbolista. Tú tienes 35, ¿cuántos años tienes físicamente?
No sé, de 27. No sé, de verdad, me siento muy bien. Yo siempre digo, no hay que mirar años, es importante lo que jugador hace en el campo, da igual los años o pasaporte. Todavía tengo hambre para seguir haciendo cosas bien. Lo importante era pasar en cuartos, lo que no hemos hecho 2 años, pero yo creo que hemos demostrado esta noche que todavía hay mucho hambre en este equipo.
Declarado mejor jugador del partido, 35 años en el DNI, 27 biológicos, dice él, y un tipo que está disfrutando jugando al fútbol ahora mismo, Nacho.
Él ha dicho, yo me quedo con esa última palabra, que para mí es clave, y cuando un deportista la utiliza mucho, dice mucho de qué pasa por su cabeza, dice hambre. Uh-huh. Entonces, no me mires el DNI, pregúntame si tengo hambre. Por cierto, yo a esta hora tengo hambre, pero es una broma.
Esa es otra.
No, quiero decir que es que se le nota a él, es un poco lo que es Sergio, pero sí. A él, igual que es igual de justo que el Madrid esté pensando, bueno, ya, pero tengo a Kroos, tengo a Modric, tengo a Sergio, tengo que empezar a pensar en un proyecto de futuro. Pero es que mientras que ellos tengan hambre, mientras que se cuiden, y sobre todo mientras que rindan, si es que tiene toda la razón del mundo, es ¿usted qué me pide? ¿No? Que en este partido yo esté en un gran nivel. Fíjate lo que ha dicho Zidane, ¿eh? Dice, es que tiene un entrenador en la cabeza. ¿Usted me pide que en este partido esté en un notable alto? ¿Lo estoy? No se esté fijando en qué edad tengo. Y la verdad es que ver jugar a Luka... Por eso digo que ese esqueleto es que Modric, Kroos y no estaba Casemiro. Claro, mientras que tengas ese triángulo a un gran nivel, tiene razón Lucas y tiene razón Zidane. Claro que puedes aspirar a ganar la Champions, aunque no seas, en teoría, el máximo favorito ahora mismo, ¿no?
Y sobre todo porque además de talento, en el caso de Luka Modric, Carlos, hay despliegue físico. Es que sigue haciendo kilómetros y kilómetros durante los partidos, ¿eh?
Sí, no, es un jugador que se le ve fino, también súper profesional. Bueno, evidentemente por ahí sigue un poco la estela de su gran amigo Ramos, que va a cumplir 35 años también dentro de unos días. Y evidentemente eso en un equipo de élite y de alto nivel como el Real Madrid, a estas alturas de su carrera deportiva... Prima, pero vamos, como decía Nacho, si alguien viene tirando la puerta, va a tener que hacer mucha fuerza, porque para derribar la puerta y sustituir, plantearse, bueno, mira dónde está Odegaard. Es decir, al final Odegaard se marcha del Real Madrid porque ve que es imposible para él, teniendo lo que tiene delante, tener minutos y confianza en el Real Madrid.
Y luego hay una pista, perdona José María, si Modric no estuviera bien físicamente, le ibas a ver mucho más atrás, en la frontal del área, tocando el balón en corto y haciendo un recorrido de 20 metros. Y tú estás viendo a Luka, que él es el primero que acompaña a los contraataques, el primero que presiona, que está arriba, pero luego echa una mano atrás. Sí. Eso es señal de que él se ve que físicamente está en disposición de pelear como cualquier otro, ¿no? Y claro, como es muy bueno, si físicamente está bien, es que le sale la suma, claro.
Y en el minuto 52 de partido ocurrió algo que muchos madridistas tienen en la cabeza. Una jugada que podría haber sido la del gol del año y que se quedó en un... Dios mío, ¿cómo se pudo fallar eso?
En ese toque con Vinicius, la saca para Ferland Mendy, deja para Vinicius, que pase. Madre mía, son 2-2. Vinicius, Benzema contra 2 del Atalanta. Sigue Vinicius, se mete Vinicius, solo Vinicius, chuta. ¡Fuera! ¡La que ha fallado!
Bueno,
es una jugada sensacional que merece terminar en gol. Es deslumbrante, ¿no? Él tiene unas características que para un defensa son muy peligrosas. Él es muy rápido. Lástima que no terminara en gol porque merecía. Y bueno, hubiera sido uno de los goles del año, sin duda.
Cuando lo tenía todo hecho, falló lo más fácil Vinicius. El jugador era maradoniano.
Emilio Butragueño, que de fútbol sabe mucho y de delanteros todavía más. Y un Vinicius que ayer, al margen de ese error, que efectivamente pues es un poco incomprensible cómo fallarlo, aunque el esfuerzo físico había sido importante, estuvo muy osado, muy atrevido y no dejó de encarar una y otra vez, Carlos.
Fue el futbolista que tuvo la primera ocasión de peligro del Real Madrid en la primera parte, ya en una asociación con Benzema, en una pared que le tiró Benzema y que luego al final, porque no se atrevió a definir con la pierna izquierda, pues se quedó ahí en el limbo. Pero una vez más, volví a insistir, es descarado, es vertical y si se equivoca lo vuelve a intentar. Lo explicaba después del partido de esta manera tan clara y sobre todo transmite una sensación, una alegría que yo creo que por eso hay que seguir creyendo en este chico.
Sí, por muy poquito, pero importante es la victoria. Tengo que seguir mejorando y seguir creando más ocasiones para nuestro equipo, pero estoy muy contento con el partido de nuestro equipo, que hoy hemos hecho todo lo que Mister pidió para nosotros. Hemos estado concentrados desde el minuto uno, pero seguro que en la próxima que voy a tener, voy a marcar. Y me han dicho que jugué muy bien. Me quedo contento por eso. Y yo soy un jugador que tengo la personalidad tremenda, que fallo en la próxima yo voy por él siempre. Y pasó eso en penalti. Creo que él pensó que yo no iba, pero voy siempre. Eso es lo mejor que lo hago, que fallo una y en la próxima voy otra vez. Pero creo que estoy evolucionando bien y las cosas van a salir mejor a cada partido.
Seguro que la próxima la voy a meter, tengo una personalidad tremenda, dice Vinicius.
Sí, me ha hecho gracia porque es difícil escuchar a alguien hablar de uno mismo así, ¿no? Pero eso es señal de que es un tío echado para adelante, ¿eh? Porque dice, yo tengo una personalidad tremenda.
Sí, sí, sí.
Así que, pero es verdad que al final un equipo es una suma de gente complementaria y lo que él le da al Madrid no se lo dan otros, como decía Carlos. O sea, esas salidas que tuvo en la primera mitad cuando el Madrid le costaba atravesar el medio del campo, es que era oxígeno, porque ese te permite estirar al equipo, obligaba al Atalanta a irse atrás, a irse 30, 40 metros. Entonces, eso ahora mismo te lo podría dar Rodrigo por la derecha, te lo da Lucas a veces por la derecha, pero con Vinicius lo tienes garantizado, ¿no?
Y es muy joven, Carlos, esto de la finalización tiene que aprenderlo con el paso del tiempo. Decía ayer Nacho, que él tiene razón, una clase con Raúl igual no le vendría mal.
Echamos unos entrenamientos individualizados con Raúl.
Hombre, luego hay teorías para todos los gustos, ¿no? Hay gente que dice que la cosa del gol pues es un talento que se tiene o no se tiene, pero yo creo que hay
también
cosas que se pueden aprender, evidentemente, y a definir en determinados momentos. Todavía tiene mucho fútbol por delante y muchos años por delante, y en eso están, porque lo que queda claro, y me consta, es que él, con Zidane, trabaja mucho esto y desde luego no va a parar hasta que no mejore su porcentaje.
Bueno, y luego está Sergio Ramos, que ayer volvió a aparecer como titular. Sinceramente, creo que lo de la defensa de 5, es mi opinión, respondía a dos elementos fundamentales. Uno, que Ramos no está al 100% de su condición, y dos, la ausencia de Casemiro, que es un sostén defensivo muy importante por delante de la zaga. No empezó funcionando muy bien la cosa hasta que llegó el 1-0, pero luego Ramos siempre es una garantía en este tipo de partidos. De hecho, en los últimos años, en todas las eliminaciones, no había estado.
Eso
él,
Carlos. Es, sí. Curiosamente, no estuvo el año pasado en la vuelta contra el City, ni hace dos en la vuelta contra el Ajax. Ayer sí estuvo, no estuvo en la ida, que el Real Madrid consiguió la victoria, pero el caso es que Ramos apareció de nuevo para liderar la defensa del Real Madrid, aunque ayer, como decimos, el que realmente fue líder ahí fue Nacho, sí, sí. Está clarísimo. Pero bueno, él habló precisamente de esa idea, por qué el Real Madrid jugó con tres centrales ayer y el asunto otra vez de la renovación y de las edades, que es lo que se debe mirar y que no.
Hemos preferido jugar con este sistema, creo que ha salido muy bien porque prácticamente ellos no han tenido peligro ni ocasiones claras y eso hace quizás a veces que nos falte algún jugador más arriba, pero nos lo podemos permitir, ¿no? Tener ese control y tener esa pegada que cuando lleguemos pues acabamos haciendo gol. Y al final pues no se puede juzgar a nadie por un DNI, yo creo que al final es rendimiento, pero nosotros lo más importante es que estamos felices donde estamos y que intentamos dar siempre el máximo nivel, ¿no? Y yo creo que la gente pues siempre debe de valorar eso, el rendimiento, independientemente de la edad de unos y otros.
Sobre tu renovación, ¿no? Dijiste que si había algo nuevo tú lo dirías, ¿hay algo nuevo en las últimas horas?
De momento no puedo informar de nada, pero como te he dicho, ¿no? Cuando haya alguna novedad, seré el primero en contarla.
Pues de momento nada nuevo bajo el sol. Butragueño, hablando también sobre Ramos y lo que significa para este Real Madrid.
Estamos felices de que haya regresado Sergio después de la lesión. con un rendimiento óptimo, lo que significa tener en el campo, ¿no?, ese espíritu ganador, ese liderazgo. Todo el mundo sabe lo que significa Sergio y lo importante que es para nosotros, para el equipo y para el club.
Viste, Nacho, que pedía 10 minutos más en la segunda parte, pero Zidane no se los concedió.
Claro, dijo, lo dejamos en 1 o 2, si no te importa, no corramos riesgos. Es verdad, como tú decías, estoy de acuerdo contigo, Zidane debió pensar, si no tengo el tapón por delante de los centrales, voy a ponerlo por detrás. Y efectivamente, Sergio físicamente no está ahora probablemente como para asumir muchos metros, pero sí para atrás ver el juego y decir, tengo que llegar aquí al cruce, si ha salido Varane yo lo tapo, pero también es cierto que en los primeros minutos se vio que es algo que tienen que rodar, claro. Bueno, pero me acordé de Del Bosque y de la final de París, de aquel Madrid que en Liga andaba fatal, que no sé qué, y Del Bosque dijo, mejor con 3 centrales arropaditos.
Sí, sí. Caranca, Iván Campos...
Y Helguera. Porque Hierro estuvo lesionado todo el año, con lo cual imagínate el mérito.
Bueno, está el Madrid entre los 8 mejores. Se mete en el sorteo del próximo viernes. ¿Y ahora qué? Claro, todos se pedirán al Porto, ¿no?
Hombre, evidentemente, claramente es el equipo de los que se sale un poco, siendo ya a cuartos de final, y esto hay que tener un respeto porque acaba de eliminar a la Juventus.
No te lo va a poner fácil, pero
evidentemente,
claro.
Pero claro, comparado con el PSG, con el Bayern de Múnich, con el Manchester City. Y luego a ver qué pasa esta noche, ¿no?, entre el Chelsea y el Atlético de Madrid, pues sí, evidentemente sería el rival deseado.
¿Te lo pides, Nacho?
Sí, sobre todo porque anoche le dábamos vueltas con Rodrigo Marcial. Ahí me parece que hay varios escalones. En uno estarían ahora mismo, para mí, City y Bayern de Múnich. Incluso él le ponía al PSG también. Yo le pongo un escalón por debajo, porque todavía aunque ha eliminado al Barça, me sigue pareciendo un equipo menos fiable. Y luego ya está en el resto, y luego evidentemente el Oporto. Pero bueno, a ver si, sobre todo lo más importante es que también esté el Atlético de Madrid.
Sí, a ver si esta noche lo consigue y ahora vamos en un momento con el equipo rojiblanco. Y luego el asunto Hazard, que no tiene nada que ver con el partido. Hazard, que ni siquiera acudió ayer al encuentro, vio el partido en su casa y que obviamente está francamente preocupado porque esto no avanza, Carlos.
Sí, y bueno, pues está ahí sobre la mesa la posibilidad de volverse a operar, ¿no? Que es algo que él parece que contempla de manera muy seria y que el Real Madrid de momento no quiere agotar, como nos decía ayer el doctor González, el tratamiento conservador, ver si con fisioterapia y con recuperación se puede arreglar, porque claro, meterse otra vez en el quirófano supone, yo creo que hasta que se pierda la Eurocopa, sinceramente, no creo que sería cuestión de arriesgar. Y ayer le preguntamos a Zidane por cómo estaba y por qué no fue al partido, porque se especulaba que si se había ido a Londres. Quiere conocer la opinión del jefe de los servicios médicos del Chelsea, que es un hombre de mucha confianza para él, que es el que le operó del tobillo en el año 2017 y quedó muy bien después de aquella intervención. Bueno, ayer simplemente Zidane le autorizó y en los próximos días se tomará una decisión.
No, yo no, esto no soy doctor, no soy la persona adecuada para decir si tiene que pasar por eso o no, pero la decisión se va a tomar ahora, lo que va a ser en los próximos días, pero luego de no estar hoy, ha tenido la autorización mía de no estar y de estar tranquilo. Mañana va a estar con nosotros y luego veremos lo que va a pasar.
Hay que lamentar lo que le pasa a Hazard, primero por él como persona, porque lo está pasando francamente mal. Segundo, porque con Hazard en plena forma, el Real Madrid yo creo que sí podría ser un aspirante cierto a la Liga de Campeones. Y tercero, por el espectáculo que nos estamos perdiendo desde su llegada a España.
Pero fíjate cómo debe estar de tocado de cabeza para pedirle al entrenador, mira, no tengo cuerpo para ir, para ver el partido allí, para estar con el resto, necesito estar tranquilo. La cabeza es la mitad de un futbolista.
Aunque esta mañana creo que las cámaras le captaban haciendo la V de la victoria, ¿no?
Sí, llegaba conduciendo con el coche y ha hecho una V de victoria con la mano con la que no sujetaba el volante. Bueno, buena señal en cualquier caso, ¿no? Que hoy acudiera animado. Ha estado esta mañana recuperando en la ciudad del Real Madrid y vamos a ver qué es lo que deciden en los próximos días.
¿Me dejo algo, Carlos?
Nada, que el equipo ha vuelto a entrenar esta mañana, que recupera, por supuesto, a Casemiro para el partido frente al Celta del próximo sábado, después de esta semana libre. Y ya veremos si volvemos al sistema con 4 atrás en defensa o sigue con estos 5-3 centrales que está dando de momento buenos resultados.
Pues felicidades a los madridistas por el paso del equipo a los cuartos de final y esta noche, Nacho, te escuchamos a las 8:30 con el Atlético Chelsea, ¿cómo lo ves?
Sí, a ver si tenemos suerte y vemos la mejor cara del Atleti, de un Atleti ambicioso y de un Atleti con gol. Va a necesitar gol, no me imagino a un Chelsea que no marque en casa, y todo lo que estamos viendo del Chelsea impone porque está muy sólido y sólido atrás. Así que vamos a ver si esa solidez la rompe hoy el equipo de Simeone, ojalá.
Gracias, Nacho.
Un abrazo.
Y mañana nosotros tenemos un resultado solo, que es ganar. así que buscaremos llevar el partido a donde creemos. Bueno, nos enfrentamos a un equipo que está muy bien. Desde la llegada de su entrenador no ha perdido nunca, que se sienten muy fuertes en casa, que están jugando muy bien. No sabemos cómo ellos van a plantear el partido, pero sí tenemos claro lo que queremos del partido, que ganar.
Eso queremos todos aquí en Onda Madrid, que el Atlético de Madrid consiga doblegar al Chelsea y meterse en los cuartos de final, al igual que ha hecho el Real Madrid. Ojalá tengamos a los dos en el bombo del próximo viernes. Aquí está José María Bonilla, también nos escucha ya Rodrigo de Pablo para hablar del partido del Atlético. Última hora del equipo rojiblanco, ¿qué vamos a ver en principio esta noche, Bonilla?
Pues un cambio de sistema con ese 1-4-4-2, muy característico en Diego Pablo Simeone en anteriores temporadas, pero en esta campaña es verdad que muchas veces ha jugado con tres centrales y dos laterales largos. Así va a jugar el Atlético de Madrid, va a volver Lodi y Trippier. Y recuerden que Trippier la ida no la pudo jugar porque estaba sancionado por FIFA. También va a entrar Saúl en el centro del campo y Joao Félix va a ser el acompañante de Luis Suárez en punta de ataque. Diego Pablo Simeone, que desplazó a 23 futbolistas hasta Londres, es decir, la totalidad de la primera plantilla más el cancerbero del filial Miguel San Román, que suele ser habitual que Diego Pablo Simeone desplace a tres porteros cuando sobre todo juega de visitante, pues viene San Román, también ha acudido a la cita en Londres.
Así que el once queda como,
con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi en defensa, Saúl, Llorente, Coque, Carrasco en el centro del campo, con Joao Félix y Luis Suárez como hombres más adelantados.
Particularmente lamento la ausencia de Lemar, si finalmente no juega. Es verdad que no ha entrenado bien los dos últimos días, pero creo que es un jugador que hoy ofensivamente, Rodrigo, podría aportar mucho,
Sí, porque además es un futbolista que se complementa muy bien con los otros dos del centro del campo, ¿no? Es un perfil muy diferente. Coque es el que corre por todos, Llorente es la explosividad y Lemar a lo mejor es un punto intermedio entre los dos, ¿no? Y un futbolista capital para enganchar arriba con Joao Félix, con Luis Suárez o con Carrasco. A mí me llama la atención que siente a Hermoso y que juegue con dos centrales, pero por otra parte, también tengo que decir que me gusta que por fin juegue con dos laterales puros para que Llorente y Carrasco puedan tener más llegada y estar más frescos arriba. Me gusta más el equipo que va a sacar esta noche que el del partido de ida, donde recordemos que los laterales tuvieron que ser Llorente y Lemar.
Hoy no ha viajado prensa hasta Inglaterra, porque si no a la vuelta había que guardar 10 días de cuarentena, pero sí ha viajado el presidente del Atlético, que en las últimas horas ha dicho ¿qué sobre el partido, Bonilla?
Pues que es muy optimista el presidente del Atlético de Madrid, lo vamos a escuchar. No es la primera vez que el conjunto rojiblanco viaja a Londres para solventar una eliminatoria y lo hace de buenas maneras. Pues bien, Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, como te digo, es muy optimista de cara al choque de esta noche.
Partido importantísimo ante un gran rival, pero también hay que tener en cuenta de que ya estamos acostumbrados a este tipo de partidos y ya hace unos cuantos años pasamos aquí una eliminatoria para llegar a la final de la Champions, que fue muy importante. Por lo tanto, hoy el Atlético de Madrid saldrá a dar todo, por todo y para todo. Este equipo, desde que tiene un nuevo entrenador, prácticamente no ha perdido ningún partido, pero nosotros esta noche vamos a dar una buena batalla, una bonita batalla, para conseguir estar en cuartos de final dentro de unas horas. Nosotros, siempre que hemos venido aquí a jugar a Londres o a Inglaterra, siempre hemos tenido la suerte de que hemos salido victoriosos. Con el Liverpool, también con el Chelsea hace unos años, también conseguimos llegar a la final de Portugal en un partido grande para nosotros, y espero que esta noche los jugadores saben qué es lo que se juegan, saben que lo que nos jugamos todos, y yo creo que realmente va a ser una gran noche para el Atlético de Madrid.
Con respecto a la ida, el retorno de Trippier es importante en la banda derecha. El Atlético tiene que plantear un partido diferente, más ofensivo, más atrevido, sin desguarecerlo de atrás. Ojo, porque recibir un gol siempre es muy preocupante en Liga de Campeones. ¿Qué Atlético esperas esta noche, Bonilla?
Hombre, yo no espero a un Atlético que vaya a muerte desde el inicio a por el Chelsea. Yo creo que va a ir poco a poco, cubriéndose las espaldas, indudablemente, el equipo de Diego Pablo Simeone. Lo que sí espero es sea un Atlético más acertado que en los últimos encuentros de Liga. Porque si creas ocasiones de gol, como ante el Getafe, por ejemplo, o ante el conjunto del Levante, que creaste en muchas ocasiones de gol, pero no las materializas, no te va a valer para nada. Así que lo que sí se tiene que ver es, ofensivamente hablando, una mejor disposición de cara a portería.
Rodrigo.
Hombre, yo sé que a Simeone le basta marcar en el 20 o en el 85, ¿no? Como dijo ayer, pero yo lo único que espero es que juegue 20-30 metros más adelante que en el partido de ida. Yo creo que si sales con Carrasco y con Llorente en las alas, es porque sales para intentar hacer daño desde ahí, ¿no? Yo espero que por lo menos pueda dominar por fases el partido, que pueda tener la pelota en campo contrario y que gane la batalla del centro del campo, que la perdió en el partido de ida. Creo que por ahí se empezó a perder ese partido. No sé si al final sacará a Saúl o no para fortificar el centro del campo, pero sí que gane esa batalla, ¿no? Teniendo en cuenta además que al Chelsea le van a faltar futbolistas importantes como Mount o como Jorginho, aunque claro, jugará Kanté, ¿no? Que tampoco es cojo ni mucho menos, pero bueno, que por lo menos el Atleti sea un equipo que al menos por fases pueda ser dominador como lo ha sido en algún momento de esta temporada.
El Atleti necesita hoy de la mejor versión de Joao Félix en Londres. ¿Cómo llega el menino? ¿Cómo es su relación con el Cholo? Un entrenador más que asentado y un futbolista de enorme talento y gran futuro que necesita reivindicarse en una gran noche europea como la de hoy. Ojalá que sea la de esta noche. Así está Joao.
Mi relación con el Cholo es muy buena.
Pero ya lo escucharon.
Su mejor secreto.
Me intenta ayudar siempre.
Es como un largo eco.
Estamos aquí para nos ayudar un al otro.
Incendios que se pueden armar.
Y quiero entender la pregunta claramente. Si yo lo obligo a defender a Joao, ¿o qué?
Catarsis que nos pueden calar.
Como todos los jugadores, hay fases no tan buenas.
Todos los futbolistas pasan por diferentes etapas.
Sabes que soy un experto.
Seguir creciendo. Porque de eso se trata la vida cuando uno tiene 21 años.
No te preocupes por mí.
Yo estoy feliz aquí, estoy bien aquí en el club.
Solo te quise decir que no dejé de creer.
Y es lo que todos queremos, que él crezca en todos los sentidos.
Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes.
A vosotros os gusta mucho hablar de cosas que no saben.
Tengo un plan.
Tiene que ser completo.
Después de superar mi límite.
Sin voluntad, no, el talento no llega.
El talento que tiene Joao.
Yo intento poner mi calidad.
Y la voluntad que obviamente tiene que tener para llegar a ese lugar donde él aspira.
Y intento poner mi voluntad también.
Y necesitamos ese jugador.
Pero era grande la sensación de vértigo constante.
No, el momento tiene que ser todos los partidos.
No hace falta más palabras agregar a la personalidad que demostró hablando.
Es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas.
La temporada pasada fue suplente frente al Leipzig en aquel partido de octavos de final. Finalmente el Atlético quedó fuera, pues hoy te tiene ahí. Joao tiene que hablar hoy sobre el césped y mostrar su mejor versión, Bonilla.
Sí, evidentemente, es lo que esperan los seguidores del Atlético de Madrid, que un talento como Joao Félix, en partidos como este, se traslade al césped y que se puedan ver una muy buena versión del futbolista portugués. Pero yo insisto, yo creo que el Atlético de Madrid no tiene un solo jugador que por él mismo te pueda ganar una eliminatoria o un partido como este. Tiene que ser el bloque entero, con una muy buena sintonía para poder doblegar a un conjunto como el Chelsea de Tuchel. Aunque indudablemente, si está bien hombres como Joao Félix, como el propio Lemar, que si no sale de inicio, yo creo que va a tener minutos en la segunda parte, pues pueden demostrar que tienen mucho talento, que tienen buen fútbol en sus piernas, pues evidentemente eso sí que lo va a notar para bien el Atlético de Madrid.
Es un futbolista diferencial cuando está en gran momento, lo demostró en octubre, noviembre este año y ha tenido partidos anteriores en los que lo ha demostrado y son jugadores que al final sacan partidos adelante, Rodrigo, ¿eh?
Yo creo que la sonrisa de Joao Félix es la sonrisa del Atlético de Madrid. Si él se divierte, el equipo juega. Lo que pasa es que hace unos meses que no se divierte y el equipo está jugando menos de lo que jugaba. Yo creo que es directamente proporcional el rendimiento de Joao Félix al rendimiento del Atlético de Madrid de mitad de campo hacia arriba. Y sé que Joao Félix es un futbolista inteligente. Sabe lo que se está jugando el equipo, sabe la proyección de la Liga de Campeones, sabe que es su competición favorita y es que es un partido capital para la entidad porque las cuentas se cuadran alcanzando los cuartos de final, que es algo sobre lo que tampoco se ha hablado mucho, pero ya no solo es importante por esta temporada lo que pase en el partido de hoy, es que también puede condicionar lo que ocurra la temporada que viene porque habrá más liquidez para poder planificarla. Todo eso lo sabe el club y yo creo que los jugadores no son ajenos a todo lo que se juega hoy el Atlético de Madrid y Joao Félix tiene que ser por fin ese futbolista diferencial, ese jugador que marque la diferencia, ¿no? entre un equipo que sale al terreno de juego a pasar la eliminatoria, a ser dominador, a ganar el partido con calidad, a estar un poco más pendiente de no encajar, ser un poco más temeroso peligroso, porque no hay un futbolista en el campo seguramente esta noche como Joao Félix, si Joao Félix está en su mejor nivel.
Y luego está lo del poltergeist de Suárez, que lleva 18 goles en la Liga Bonilla y ninguno en Liga de Campeones, y hace más de 4 años que no marca fuera de casa en la máxima competición continental. Hoy sería un buen momento para romper ese registro, ¿eh?
Creo que decían ayer hasta 5 años. Que lleva
4 años, 6 meses, creo que son.
Sin marcar
septiembre
un
de 2015,
gol,
sí.
Sin marcar un gol fuera de su estadio. Antes en el Nou Camp, ahora en el Estadio Metropolitano. Sí.
24 partidos, Bonilla.
Sí,
es
son
casi,
son
casi una temporada de liga.
Para un delantero de las características de Luis Suárez, son muchísimos encuentros en Liga de Campeones sin haber anotado un gol fuera. De hecho, en lo que llevamos de esta liguilla de campeones, ha jugado creo que 5 partidos Luis Suárez, porque recordemos que tuvo el coronavirus y tal, y se perdió algún encuentro de Liga de Campeones, pues de los 5 partidos que ha disputado tampoco se ha anotado ni un solo gol esta temporada. Así que es verdad que está haciendo una grandísima temporada en Liga, que lleva 18 goles, pero también los tantos de Luis Suárez en un día como hoy también van a ser fundamentales.
Pero yo le veo bien al uruguayo, a pesar de todo, le veo bien, le veo un buen momento, Rodrigo,
No, para mí no hay nada que reprochar a Luis Suárez cuando ha marcado y cuando no ha marcado, porque a veces a un delantero solo se le mide por los goles, pero Luis Suárez siempre aporta, incluso en partidos donde prácticamente no ha habido llegadas al área, él siempre ha estado donde tiene que estar y lo poco que ha tenido lo ha optimizado. A veces se puede marcar con más facilidad, a veces si las ocasiones son menos claras o el equipo no tiene fluidez, pues te vas al vestuario sin celebrar un gol. Pero yo creo que Luis Suárez siempre ha estado, quizá al principio le costó un poquito después de pasar el coronavirus, le ocurrió lo que le ha ocurrido a otros jugadores esta temporada, pero desde entonces ha mantenido el nivel y yo creo que Luis Suárez es el tipo de futbolista al que no solo, aunque sobre todo se le mida por los goles, pero no solo se le debe medir por eso, porque siempre le aporta al equipo el carácter que necesita.
Vamos a buscar dos opiniones más sobre el choque, la primera de Juan Pablo Colmenarejo, director del programa Buenos Días Madrid, y rojiblanco insigne, que esta noche espera qué. Cuéntanos.
Pues José María, juega el Atleti, y cuando juega el Atleti el día se convierte en especial. A partir de ahí, el reto es, pues como en otras ocasiones, muy difícil. ¿Que el Atleti lo tiene difícil? Sí. Pero mi pronóstico es que lo va a conseguir. Si mantiene la solidez defensiva de este año, que a veces ha flaqueado, pero la línea general es buena. Y además, mantiene el balón como lo ha hecho en este año, y la capacidad de ataque que ha demostrado tener este año con la llegada de Luis Suárez, tengo muchas esperanzas. Porque creo que el Atleti además se merecería pasar a cuartos de final y continuar con una temporada estupenda, que le permite al Atleti ser primero en la Liga, defender la Liga frente al Madrid y el Barcelona y meterse en los cuartos de final de la Champions con los mejores. Si el Atleti cumple esas dos cosas, buen rigor defensivo y buen manejo de la pelota con un ataque culminado por Luis Suárez, y esperemos que aparezca por fin Joao Félix, yo veo al Atleti en cuartos. Y mira que yo soy prudente, pero le veo en cuartos.
Juan Pablo lo ve en cuartos, ojalá que tenga acierto en la predicción. Rodrigo Marciel, nuestro experto en fútbol internacional, escucharéis esta noche en la transmisión en el partido de la Onda. ¿Cómo llega el Chelsea? ¿Puede el Atlético darle la vuelta a esto, Rodrigo?
Hola, José María. Pues yo creo que el Atlético de Madrid evidentemente tiene opciones de vencer a este Chelsea, para empezar, porque no está el campo con el factor de Stamford Bridge en estado puro. Evidentemente, para una remontada de 0-1, pues es mucho más proclive. Y también esas bajas, ¿no?, de Jorginho y Mason Mount. Mount, uno de los más asistentes del equipo. La realidad es que el Chelsea ha mejorado muchísimo. La realidad es que el Chelsea es uno de los mejores equipos, sobre todo en defensa, desde que ha llegado Tuchel, con más, no ha encajado más de un gol en los 12 partidos con Tuchel en el banquillo en todos los encuentros. Nadie le ha marcado 2 goles. Pero el Atlético de Madrid, si tiene algo, también es esa fiabilidad, ¿no? Aguantar el partido. No tiene que desesperarse. El Chelsea tampoco le gusta en exceso llevar el peso. Tiene a N'Golo Kanté, Kovacic, que no son medios centros de talento importantes, sí como medios centros buenos, pero no para llevar el peso. Así que ahí se tiene que fijar al Atlético en presionar mucho y hacer su fútbol como lo ha hecho en el mayor estilo de Cholo Simeone.
Y vamos a daros moral. ¿Recordáis el 30 de abril de 2014, el Atlético le gana 1-3 en Londres al Chelsea y se clasifica para la final de la Liga de Campeones? Una de las noches más memorables de los últimos años para los hinchas del Atleti. ¿Os acordáis de los goles de Adrián, Diego Costa y Arda Turán y aquella mítica frase del Cholo?
Tengo que la por el segundo palo, va a entrar Juanfran, el toque atrás, queda... ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol!
¡Adrián!
Penalti a favor de la
Clarísimo.
Madrid. ¡Vaya que va Diego Costa. Dispara Diego Costa, gol. ¡Ay! La pelota al segundo palo. El Barter puede marcar el gol. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Solamente una cosa, no dejar una situación que quiero decirla. Agradecerle a la mamá de estos jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid porque los hicieron hacer con unos huevos así grandes.
Chelsea 1, Atlético de Madrid 3.
Firmamos, Bonilla, esto, ¿eh?
Sí, sí, lo firmamos. Recuerdo que aquel partido lo dirigió un italiano, Rocky, y para los supersticiosos, hoy otro italiano, Daniele Orsato, va a dirigir el partido entre el Chelsea y el Atlético de Madrid.
Qué noche aquella, Rodrigo, seguro que no se te ha olvidado, ¿eh?
Hombre, esa noche creo que está en la galería de mejores recuerdos de los últimos 15-20 años de cualquier seguidor del Atlético de Madrid. Y sin lugar a dudas, no solo porque se ganara y porque se pasara a la final, sino porque fue un partidazo, ¿eh? Futbolísticamente, pocas veces el Atlético de Madrid ha sido tan superior a un rival en un partido tan importante como una semifinal.
Y muchos hablan de que si efectivamente lo que iba a decir con Rodrigo. Muchos hablan de si el Atlético de Madrid no ha jugado bien al fútbol, que no juega bien, que siempre el 1-0, etcétera, etcétera. La segunda parte de aquel partido en Stamford Bridge es para enmarcarla.
Pues ojalá que hoy se pudiera repetir algo como eso. Sería espectacular tener al Atlético en cuartos con un partidazo de esa magnitud. ¿Me dejo algo, Bonilla?
Pues nada más, que están descansando en su hotel de concentración, que no han salido para nada los jugadores del Atlético de Madrid de su hotel. Llegaron anoche y desde su hotel irán a Stamford Bridge para intentar pasar a los cuartos de final.
A las 8:30 lo contamos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid, ese Chelsea-Atlético de Madrid. Y ya tenemos 6 equipos clasificados para los cuartos de final y virtualmente un séptimo. Ojalá que el Atlético sea el octavo, Rodrigo, ¿eh?
Sí, así es. Real Madrid, Dortmund, PSG, Oporto, Liverpool, Manchester City, selecto club de cuartos finalistas, hoy casi con toda seguridad el Bayern y ojalá el Atlético de Madrid. Si vamos por partes, anoche Manchester City 2, Gladbach 0, partido que se disputó en Budapest, porque si no, por las leyes alemanas, habría tenido que hacer una cuarentena en Gran Bretaña, el equipo alemán. Así que el partido que se disputó en territorio neutral, a los 15 minutos de partido, la eliminatoria ya estaba liquidada, latigazo de zurda de De Bruyne.
Menudo golazo, bueno, Rodrigo.
Sí, no, golazo. Desde la frontal del área, tocando el larguero casi por la escuadra, un latigazo inapelable. Y luego también una buena contra de todo el equipo culminada por Gundogan. Guardiola jugó sin delantero nato, lo hizo con falso 9, con Bernardo Silva en esa posición y aprovechó para dar descanso a alguna de sus piezas. Luego argumentó que hacía eso, confeccionó ese equipo pensando en la temporada que va a ser larga y porque todavía tiene opciones a ganar 4 competiciones. Como hubo rotaciones, hubo futbolistas que participaron poco y en algunos casos no es noticia. Por ejemplo, Agüero, que jugó solo 15 minutos y las cámaras luego lo cazaron yéndose enfadado del campo y diciendo textualmente que no le pasaban la pelota. Eso. La realidad es que el City lleva esta temporada 44 partidos, 35 victorias y 99 goles. Y esta noche, como decías, Bayern Lazio, eliminatoria resuelta tras el 1-4 de Roma. Flick incluso puede sentar a Neuer en el banco y dar la titularidad al joven Newell. Y los italianos, pues que fían las pocas opciones de sorpresa al acierto de Immobile y del español Luis Alberto, que llevan entre los dos 27 goles esta temporada.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
Dejamos la Liga de Campeones, vamos con otros asuntos. Por ejemplo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, que ha hablado hace unos minutos y ha dicho cosas interesantes acerca de la llegada del público a los estadios y otros dos asuntos. Carlos.
Eso es, sí, ha estado conversando con la secretaria de Estado para el Deporte, la presidenta del CSD, Irene Lozano, y por lo que dice Tebas, parece que para mediados finales del mes de abril, tercera semana, podría haber público, un porcentaje todavía pequeño, en las gradas de los estadios. De hecho, algunos ya especulan con que haya incluso público en la final de la Copa del Rey de la temporada pasada, que es el 3 de abril en Sevilla, eso sí, siempre con público local. Es decir, no podrían desplazarse los aficionados vascos ni de la Real ni del Atleti de Bilbao, tendría que ser solo público sevillano. Esto ha dicho Tebas sobre la vuelta del público a los estadios.
Es un momento clave que debemos ver cómo surgen las cosas y ahora mismo que estamos ya en una tendencia ya no tan de bajada, pero ya se ha aplanado, pero no vamos subiendo, si nos permita pues volver a los estadios, ¿no? Si se dan las circunstancias, sí, no, ya estamos preparados y todo, pero yo creo que esta vez ya hemos aprendido mucho, ya llevamos un año, ¿no? Hemos aprendido muchísimo, yo creo que se pueden dar las circunstancias que pues la última semana de abril podamos empezar a tener un porcentaje en los estadios.
Nombres propios para revalorizar el fútbol español, la Liga, posible llegada de Haaland o Mbappé al fútbol español, Tebas no lo cree.
Yo lo veo complicado. Es que hay que ser realista. Yo a veces no sé dónde, alguna vez cuando me hacéis esa pregunta digo, pero bueno, ¿estos son de españoles o son de Marte que han bajado aquí y no saben las circunstancias? Que el otro día presentamos que hemos dejado de ingresar 2.000 millones de euros netos, los clubes van a perder 1.000 millones de euros, la mayoría afectado en los grandes clubes que son donde pueden ir estos jugadores. Eso te dice que es muy inverosímil o muy improbable que puedan estar estos jugadores. Ojalá pudiesen venir, pero o sea, hay que ser realistas. No creo que estén en este verano ninguno de los dos jugadores.
Jarro de agua fría. Muchos madridistas están esperando que al menos uno de los dos se juegue el año que viene en el Bernabéu, pero es verdad que la situación económica es francamente complicada. ¿Y retorno de Cristiano Ronaldo, Carlos?
Pues para Tebas sería fabuloso, él estaría encantado.
A mí pues me gustaría, como he dicho, me gustaría que volviera Messi, no se fuera, que estuviese aquí Mourinho, Klopp, Guardiola. Hombre, pues yo creo que sería una gran noticia para el fútbol español, no solo para el Real Madrid, ¿no? Yo creo que Cristiano Ronaldo, a pesar de los años que tiene, pues sigue marcando las diferencias donde está, haciendo goles, pues sigue siendo un genio, un crack, y los genios o crack tienen que estar en la Liga Española, y en este caso Cristiano pues es un hombre del Real Madrid, ¿no? Es un hombre hecho en el Real Madrid, aunque estuvo antes en Manchester United, pero es un hombre hecho y en el Madrid creo que sería bonito.
36 años, dice el DNI, biológicamente no sé cuántos años tiene, si Sergio tiene 27, no, 28, no, ¿no? Y Modric 27, pues Cristiano igual está en 29 o 30 como mucho, pero máximo goleador de la Liga Italiana y dominador en ese aspecto del calcio. Y algo más, a eso de las 2:30 de la madrugada se podía escuchar a la Junta Directiva de Laporta y al propio presidente desde la calle cantar el himno del Barça, una vez que lograron reunir el aval de 124,6 millones que les va a permitir tomar por fin el mando del club. El propio Javier Tebas en ese acto ha dicho que el aval se presentará esta tarde de forma correcta. El empresario Jaume Rouras, fundador del grupo Mediapro, ha aportado 30 millones de euros de esos 124,6 que presentará la Junta Directiva de Laporta a la Liga. La empresa Audax Renovables aportó otros 35 millones, lo que supone la presencia de Eduard Romeu como vicepresidente económico. Esta tarde a las 6 toma posesión la Junta Directiva con Laporta al frente. Y esta tarde a las 7, Sevilla el partido que pone ya la Liga completamente uniforme. De ganar, los hispalenses se colocan con 54 puntos a 3 del Real Madrid, que suma 57, ya todos con 27 partidos disputados. Y la particular Liga de Campeones del Getafe es la permanencia, conseguirla cuanto antes. Esta mañana ha tomado la palabra David Soria, que hizo un partido descomunal el pasado sábado frente al Atlético de Madrid, Laura.
Sí, fue uno de los mejores y con esa portería cero ante el líder de Primera División dejó muy buen sabor de boca. También a él dice que está muy contento, muy satisfecho. Y Onda Madrid, en concreto José María del Toro, le ha preguntado hoy a David Soria en esa rueda de prensa sobre los tres primeros porteros de la Liga y sobre cómo se define él mismo.
Hola.
Bueno, yo creo que de los mejores porteros del mundo, ¿no? Y sobre todo en portería yo creo que es inmejorable, ¿no? Lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo.
Completo,
yo creo, ¿no? Yo creo que es para mí el portero más completo, domina todos los aspectos del juego y bueno, un portero en el que yo creo que todo el mundo se puede fijar.
Courtois.
Igual, ¿no? Yo creo que también es otro portero que incluso está dominando ahora el juego con los pies, todo, tiene una gran envergadura y bueno, y aprovecha también su físico para demostrar el nivel que tiene, ¿no?
David Soria.
Bueno, mucho que mejorar y bueno, yo creo que quedando un buen nivel, intentando mejorar cada vez que puedo.
Modesto, David Soria dice que tiene que mejorar todavía al lado de Oblater, Stegen y Courtois. Y sobre el momento del equipo, sobre ese último empate ante el líder, ante el Atlético de Madrid, y sobre esos tres partidos que comentabas, el Elche, el primero de ellos, después visita a Osasuna y de nuevo en casa ante el Cádiz, dice Soria que son tres partidos por los que puede pasar definitivamente el objetivo del Getafe, que no es otro que el de la permanencia.
Sí, hombre, yo creo que es un punto que te refuerza sobre todo anímicamente, ¿no? Todo el mundo quiere ganar, pero bueno, la situación en la que estamos, que luchando por no defender, yo creo que un punto contra el líder es bueno, ¿no? Yo creo que sobre todo anímicamente nos refuerza y demuestra que el equipo tiene nivel y que puede, ¿no? Que hay que seguir en esa línea. Si no ganas el domingo, el punto contra el Atlético Madrid no vale prácticamente de nada, ¿no? Ahora vienen tres rivales directos donde podemos dejar, si hacemos una buena cantidad de puntos, podemos dejar prácticamente listo el objetivo, ¿no? Pero bueno, depende de nosotros y creo que son tres partidos que van a marcar el devenir del final de temporada.
Cuatro bajas para ese partido. Recordamos que Abaco fue operado ayer de la lesión de menisco, 2 meses de baja. El Cucho tampoco va a estar, será operado esta semana del quinto metatarsiano, se pierde lo que resta de temporada. Jaime Mata va a cumplir su segundo partido de sanción y Nión vio la quinta amarilla contra el Atleti, también será baja. Por cierto, Cucurella se rompió el tabique nasal en sí. El partido ante el Atlético de Madrid. En principio va a poder jugar con una máscara, pero bueno, pues ahí queda también el detalle del jugador del Getafe.
Y en baloncesto, esta tarde juegan partidos aplazados tanto Estudiantes como Fuenlabrada, Laura.
A las 5:30, una hora poco habitual, el Estudiante recibe en el Palacio de Juventud de Badalona, partido aplazado de la jornada 21, uno de los clásicos del baloncesto español. Los colegiales, tras imponerse al Bilbao, reciben a la Peña de Juventud con la intención de seguir sumando. Baja de Yedraitis con molestias en el hombro, desigual en lo clasificatorio. Estudiantes es 14º, Juventud 7º. Impresiones del míster J. Cuspin en la previa.
Bueno, el equipo está bien, sobre todo anímicamente, pues el otro día nos vino bien la victoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, los veo animados y con ganas ya de jugar contra el Juventud. Sabemos que es un rival duro, que además está otra vez en un buen momento de resultados, que no será fácil ganarle, pero que bueno, nosotros vamos con la ilusión de poder otra vez obtener una victoria.
Victoria ayer de las chicas de Estudiantes, 17ª en lo que va de temporada en partido aplazado de la jornada 20, ganaron de 10 al Araski, 67-57. Y también esta tarde, lo contaremos en Onda Madrid a las 8:30, Fuenlabrada Andorra, partido aplazado en este caso de la jornada 19 por Filomena, momento de bloqueo de los de Javi Juárez, que vienen de perder la última jornada y dar una mala imagen ante el Manresa. Es vital la victoria, solo tienen una más por encima del descenso. Ha hablado el propio entrenador Javi Juárez, obligados a ganar en la previa.
Tensión ante el partido, porque es un partido muy importante, y muchas ganas, porque no estamos contentos con el partido que realizamos hace un par de días en Manresa, y creo que nuestra obligación es cambiar la imagen que dimos, especialmente en la segunda parte, en el tercer cuarto, porque nos estamos jugando mucho en cada partido y tenemos que ser conscientes de que los partidos hay que jugar los 40 minutos.
Y vamos con las dos últimas noticias del día. Victoria del Inter Movistar ante Palma Futsal en la jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
3-1 ganaron los de Torrejón en el Jorge Garbajosa con 300 aficionados en las gradas. Remontó el equipo de Tino Pérez el 0-1 en contra con un tanto en propia puerta, otro de Cecilio y ya en la segunda parte el 3-1 definitivo que lo hizo Pola. Es la antesala del partido de cuartos de la final de Copa el próximo jueves de la semana que viene en el Palacio de los Deportes. Antes en la Liga visita al segundo clasificado, el Cartagena.
Y en ciclismo, Mikel Landa acabó tercero en la Tirreno de
El ciclista alavés salvó el podio por 15 segundos sobre el cuarto, el colombiano Bernal, tras la crono de la última etapa de 10 kilómetros. Landa apunta fuerte para el Giro de Italia. El campeón fue el esloveno Podakar, que con sus 22 años sigue con el pleno de victorias de lo que ha disputado esta temporada. Podakar se tomará un descanso hasta la vuelta al País Vasco del 5 al 10 de abril.
8:30, Chelsea Atlético de Madrid aquí en Onda Madrid. Volvemos mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.